Para resonar.
Óyalo, óyalo.
Advertimos su presencia. Cuento uno en el día. Y con esto venimos, no es casualidad. Pensamiento distinto, puede colaborar. Si con esto llegamos, no nos van a parar. Porque estamos armados de palabra y verdad.
Óyelo bien. Oye, oye, óyelo bien. Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle.
Resistentes, pues aquí estamos un lunes más haciendo el desván.
Igual es un poco más tarde porque, no sé, se nos ha echado un poco de hora encima, pero bueno, en torno a las 5 de la tarde, todos los lunes aquí en Radio Resistencia, en 101 de la FM, ya sabéis, pues tenéis una cita con el desván, programa un poco, pues, magazine de lo que es las noticias que consideramos pues deberían de ser actualidad. Y bueno, pues como siempre, trataremos los temas que tenemos así, digamos, de cabecera, ya sea Eduardo García, inmigración, hablaremos del Sahara, hablaremos de Palestina, hablaremos de globalización y bueno, entre todo, todo tiene que ver y al final, bueno, pues sacaremos el programa adelante dos horitas con todas estas cosas.
Y también escucharemos mucha música.
Pues sí.
Porque no se trata de estar 120 minutos largando. Hombre, podemos estar 120 minutos largando, pero por pudor y por vergüenza, pues necesitamos la música.
Y por salud mental para nuestros oyentes y para los propios que estamos aquí, no sería de recibo. Así que, bueno, pues empieza el desván.
Yeah.
tu herida golpea de vez en cuando. No dejarla a más que cicatrice, que arroje sangre si es casi un dolor.
Bueno, pues os vamos a transcribir una entrevista que se hizo a Juan Ignacio Ortiz de Urbina, que es el abogado de Eduardo García, en el cual, bueno, pues viene a decir que contra Eduardo no tiene nada, que todo es un montaje. Se le pregunta a Juan Ignacio que cuáles son los últimos elementos del montaje policial contra Eduardo. La policía afirma en un informe entregado al juez que ha constatado la existencia de una célula anarquista de apoyo a presos formada por Eduardo y otros dos acusados, que ha mandado varios paquetes bomba a periodistas, y dice llegar a esta conclusión sobre la base de un exhaustivo y completo seguimiento y vigilancia de estas tres personas. Como yo sé que Eduardo es inocente, le solicité al juez que pidiera a la policía una información detallada sobre dichos seguimientos. En un escrito firmado nada más ni nada menos que por el jefe de la Brigada de Información, se afirma que una manifestación anticárceles que se produjo en marzo del 2000 frente a la sede de instituciones penitenciarias en Madrid, dos agentes de paisano de dicha brigada infiltrados en la manifestación vieron juntos a Eduardo y Stephanie y al tercer imputado. Bueno, pues todo eso es lo que tienen. Estos son los exhaustivos seguimientos, declara una vez más a tres personas juntas en una manifestación, y esto les basta para sostener que forman una célula e imputarles graves delitos. Por otro lado, la prueba del ADN de la saliva recogida de los sellos de los paquetes bombas enviados a los periodistas no sirvió. La comparación de las huellas dactilares de mi defendido y las de los envoltorios de los envíos también dio negativo. Las pruebas caligráficas, cuyas conclusiones son muy exactas, puesto que incluso identifican la escritura, aunque la intentes disimular, también dieron negativo. Por cierto, que en su largo informe la policía solo recoge un cierto parecido entre una de las H's de uno de los paquetes bombas con la forma de escribir esta letra de Estefanía, una de las acusadas de formar la supuesta célula. Esto lo resalto porque es revelador de cómo se puede redactar un informe de tal forma que, en vez de decir que no han encontrado nada, se pueda introducir la idea de que sí, que hay algo detrás. Esa H. La prueba caligráfica es una técnica muy depurada y exacta, y el informe policial, en vez de reconocer que no se puede relacionar la escritura de los acusados con la de los envíos, recoge esta similitud para dar verosimilitud a unas imputaciones carentes de fundamento. Se busca confirmar una idea preexistente, no hacer un análisis objetivo. Las acusaciones contra mi defendido no se sostienen, no tienen nada, se basan en actuaciones policiales que son falsas, no erróneas, sino totalmente falsas. Recordemos que la detención de Eduardo se produce durante la Semana Fantástica del Corte Inglés, durante la que la policía demostró su eficacia al coincidir numerosas detenciones del Grapo en París, del Comando Vizcaya y de esta supuesta célula anarquista en Madrid. Por cierto, que de esta célula de apoyo a presos, Estefanía Mauret, detenida inicialmente junto a Eduardo, ha desaparecido de las acusaciones policiales sin explicación alguna, y del tercer acusado no se sabe exactamente de qué se le acusa la policía. Supuestamente la policía le sitúa en Italia, pero no parece hacer ninguna gestión para localizarlo, ni ha emitido una orden de búsqueda y captura, ni solicita su extradición. Parece que han perdido el interés por él. Esta es la consistencia de las afirmaciones policiales.
Otra pregunta que le hacen los periodistas de los compañeros del periódico Molotov es esta. Brevemente, ¿cuáles son las acusaciones que pesan sobre Eduardo? Actualmente tiene causas en varios juzgados, cuando inicialmente solo tenía acusaciones en uno. Contra Eduardo se presenta una primera acusación genérica de atentar con paquetes bomba contra periodistas, que luego se concreta en una causa judicial por cada paquete bomba enviado. La instrucción de estas tres causas recae en tres juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, Inicialmente, Eduardo es encarcelado por decisión del juez Juan del Olmo, pero a los pocos días este juez decide ponerlo en libertad, con una fianza de 5 millones de pesetas. Tras las filtraciones interesadas por parte de la policía, que son ampliamente recogidas por varios periódicos, y la intensa campaña que se desata sobre todo por parte del diario El Mundo, mi defendido vuelve a ingresar en prisión. Esta campaña de prensa fue constante, continua y hasta ofensiva contra Eduardo y su familia, y en ella no se privaron de intervenir políticos, periodistas, comentaristas, opiniones, todas ellas carentes de justificación por ser en ese momento secretas las actuaciones. Pero lo que ha difundido la prensa ha sido siempre la versión oficial. Yo me he ofrecido a todos los medios a realizar entrevistas y a facilitarles toda la información necesaria, pero no parece interesarles mi ofrecimiento. Un periodista del Mundo me confesó que en la redacción le habían dicho que no interesaba. Volviendo a las imputaciones contra Eduardo, las diferentes causas han tenido un trato diferente. Uno de los juzgados ha dictado auto de puesta en libertad para mi defendido. Un segundo, el juzgado de instrucción número 6, cuyo titular es el juez Juan del Olmo y que ordenó el encarcelamiento de Eduardo, se puede decir que técnicamente ha archivado la denuncia, porque ha vuelto a decretar su libertad bajo fianza de 1 millón de pesetas. Si mi defendido permanece en la cárcel es por decisión del juzgado número 3, que es el que lleva a la señora, por no llamarla de otra manera, María Teresa Palacios, que mantiene en prisión a mi defendido sin ni siquiera haberle oído, es decir, sin haber celebrado la visitilla preceptiva antes de ordenar su encarcelamiento, y en base a las mismas actuaciones para la que los demás juzgados han decretado su libertad. He presentado un recurso ante la audiencia para intentar que esta señora tome declaración a Eduardo. También he solicitado a la señora Palacios que su juzgado pidiera las grabaciones o sus transcripciones que instituciones penitenciarias hace de las comunicaciones de los presos FIES, presos de fichero, de internos de especial seguimiento, para que se conozca lo que Eduardo ha hablado en su visita y sus cartas con los presos que desde la cárcel supuestamente le han dirigido. Para sorpresa mía, esa señora me contesta que para qué quiero esas grabaciones y que no vienen al caso. Si la acusación contra Eduardo ya incluye no solo el supuesto envío de los paquetes bomba, sino también la participación en una célula de apoyo a presos dirigida por reclusos FIES, a los que este mismo juzgado ha llamado a declarar, es lógico solicitar actuaciones que demuestran lo contrario. Pues bien, esta señora no entiende o no le interesa esa sencilla lógica. Por cierto, que uno de estos supuestos jefes de esta trama ya no es el que inicialmente se mencionaba, Santiago Cobos, sino un preso del que no me acuerdo ahora mismo el nombre, salvo que aparece como de origen marroquí. Hay que destacar que entrar en la Audiencia Nacional es perder todos los derechos procesales. Este tribunal de excepción es heredero de los antiguos tribunales franquistas de orden público y su existencia es una mancha en cualquier ordenamiento que se pretenda democrático. Es un tribunal donde las decisiones políticas tienen mucho peso y con un funcionamiento muy peculiar. Cuando voy a un juzgado como abogado, un funcionario judicial me entrega una copia de las actuaciones que conforman la causa. Me las llevo al despacho y trabajo con ellas. En la audiencia tuve primero que esperar varias semanas para poder tener acceso a la causa y a los informes policiales. Cada vez que voy al juzgado para una actuación relacionada con esta causa, me hacen esperar unos 3/4 de hora y me entregan una copia que solo puedo leer ahí mismo y que tengo que estudiar en un despacho que tienen la deferencia de dejarme un rato. En una ocasión, a la entrada de la audiencia, un periodista me hizo una pregunta sobre una actuación que yo, el abogado defensor, desconocía. Tras entrevistarme con el juez, este me informó del trámite en cuestión. Cuando salí del edificio le comenté al periodista que tenía la información antes que yo. Y esto sin mencionar que yo he seguido por la prensa las actuaciones cuando estaban declaradas como secretas y solamente las conocía el juez, el fiscal y parte de ellas la policía. Y a mí no me dejaban acceder a las mismas. Esta es una entrevista que apareció pues ya hace tiempo en el periódico Molotov, un periódico mensual pues que os recomendamos
Recomendamos encarecidamente Molotov, que lo podéis encontrar, pues ya sabéis, antes se podía encontrar en el laboratorio también, ahora por desgracia ya no es un sitio donde lo podéis encontrar, lo editan, están en la calle Hortaleza, el número 19, en el primero, por donde están Traficantes de Sueños, bueno, pues ahí tienen su lugar, y bueno, pues si te pasas por ahí, por Traficantes de Sueños, es un sitio donde, de paso ya, pues os recomendamos también que compréis y que paséis por allí, porque hay literatura muy buena, bueno, pues allí podéis encontrar Molotov. Bueno, y si queréis escribir a Eduardo García, a la cárcel, lo agradecerá eternamente, y bueno, pues le podéis dar apoyo, ánimos, lo que queráis, e información, que también me imagino que le vendrá bien. Le podéis escribir a Eduardo García Macías, así es como se llama el nombre y los apellidos completos, Eduardo García Macías, módulo 4, Centro Penitenciario, Madrid 5, Soto del Real 28791, Soto del Real, Madrid. Os la repito, Eduardo García Macías, módulo 4, Centro Penitenciario, Madrid 5, Soto del Real, 28791, Soto del Real, Madrid, España. Recordar que lleva desde el 9 de noviembre en la cárcel y que ya vamos para casi 10 meses, ¿no? O más, y entonces, bueno, pues todo lo que llegué a Eduardo, bienvenido sea.
Un cigarrito.
Y vamos a recordaros que la supuesta trama de presos, de FIES, son presos con una vigilancia muy especial dentro de la cárcel. Están en una cárcel dentro de otra cárcel, están interceptadas todas sus comunicaciones, y parece mentira que a la policía se le haya ido de las manos, no haya detectado esta trama antes de que se produjeran esos envíos. Es algo que, bueno, que cuesta creérselo, que la peor es un argumento de la peor novela policiaca que hayáis podido leer.
Sí, sí, además traído por los pelos de una manera totalmente, bueno, pues ya lo veis, no coincide nada, o sea, solamente coincide una H, parece ser.
Una H que es de Estefanía, chica, ni siquiera de Eduardo.
De Eduardo, pero vamos, que también es que solo coincide
el,
una H.
El resto de las pruebas, la saliva, nada coincide, y sin embargo, no sé, sigue en la cárcel, y sigue en la cárcel pues porque la jueza María Teresa Palacios, que aparece su fotografía casi todos los días en el periódico, porque claro, aparte de ocuparse de este caso, que no se está ocupando del caso de Eduardo García, simplemente le tiene en la cárcel, pues se ocupa del caso Gescartera, y claro, para eso sí que hay pues grandes titulares y muchos espacios de Eduardo García. Pues nos acordamos aquí en Radio Resistencia, afortunadamente también se acuerda el periódico Molotov, también el colectivo al que pertenecía, la Cruz Negra Anarquista, y también pues una plataforma, un grupo de apoyo que hay a Eduardo García. Y como os decíamos que Eduardo García está en prisión por la jueza María Teresa Palacios, pues aparte de escribir a Eduardo a la cárcel, pues también podéis escribir a María Teresa Palacios, al Juzgado de Instrucción número 3, Audiencia Nacional, calle García Gutiérrez número 1, 28.004, Madrid, España. Podéis poner vuestro nombre, vuestro DNI, ciudad y país y firma. Y bueno, aquí pues la plataforma de apoyo a Eduardo García nos sugiere un texto para esa postal, pero puede ser cualquiera. El texto es este: Eduardo García Macías permanece aún hoy en prisión por un auto dictado por usted. Se le han desatendido todos los trámites preceptivos según la ley de enjuiciamiento criminal, y ni siquiera se le ha dado audiencia al imputado. No existiendo indicios que justifiquen su encarcelamiento, exigimos su inmediata puesta en libertad. Y os volvemos a repetir la dirección de esta señora. Es la postal iría dirigida a María Teresa Palacios, Juzgado de Instrucción número 3, Audiencia Nacional, calle García Gutiérrez, número 1, 28004, Madrid, España. Y si queréis adjuntar vuestro nombre, vuestro DNI, ciudad y país y firma, pues también, porque para que no se vea que todas las personas han escrito la misma postal, ¿no? Y bueno, pues libertad para Eduardo y basta de montajes policiales y mediáticos.
Seguimos en el desván de Radio Resistencia y lo que vamos a hacer ahora es una llamada de urgencia, una llamada de ayuda urgente para los refugiados saharauis. Que sepáis que son más de 160.000, cerca de 200.000 los refugiados saharauis que están en el desierto del Sahara, en una zona argelina que se llama, bueno, pues los campamentos de Tinduf. Ahí están desde hace muchísimos años, pues de la Marcha Verde fue en el 76, pues imaginaros, hacer las cuentas, más o menos desde entonces están allí resistiendo y bueno, pues en una zona bastante árida, quizá la más árida de todo el desierto saharaui. Y bueno, pues en esa situación es muy difícil, a pesar de que han conseguido muchos logros como pozos de agua y muchas, bueno, han conseguido hasta cultivar y de todo, pero necesitan mucho de la ayuda externa. Hasta la fecha, el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, bueno, pues estaba suministrándoles más o menos lo que era la materia prima que podían necesitar, tiendas de campaña, les llevaban comida y demás. ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa lo que pasa con estas cosas, que no tiene presupuesto, que la ONU pues considera que no necesitan más dinero el ACNUR y que, bueno, pues el recorte presupuestario para el ACNUR repercute en manera de hambre y de miseria para los refugiados saharauis. Por lo tanto, esto es una llamada de emergencia porque allí el agua se acaba, los alimentos se acaban, las tiendas de campaña se desquebrajan y no hay dinero para reponer todo esto. Entonces, el ACNUR hace una llamada desesperada para ayuda a los refugiados saharauis y para ello hay un número de cuenta que es el 7000-9 del BSCH, del Banco Santander Central Hispano. Os la repito, es muy sencilla, 7000-9 BSCH del Banco Santander Central Hispano y ahí pues hacéis el ingreso si lo consideráis oportuno para ayuda a los refugiados saharauis. También hay un teléfono que es el 902-218-218, repito, 902-218-218. Os ponéis en contacto con el ACNUR y bueno, pues desde aquí hacemos este llamamiento de urgencia para los refugiados del Sahara.
Recordaros simplemente que el Sahara nunca estuvo bajo ningún estado hasta que llegó allí España y se lo anexionó. En 1976 abandonó el Sahara con el compromiso de que el Sahara formara su propio estado independiente. Y Marruecos pues hizo la famosa Marcha Verde y se anexionó el Sahara, parte de Marruecos y parte de Mauritania. Y bueno, desde ese momento los saharauis están viviendo en campos de refugiados, están viviendo en las condiciones más hostiles del planeta, en el desierto más caluroso o uno de los más calurosos, y lo que acarrea pues graves problemas físicos. Por ejemplo, los niños pues claro padecen la vista, muchos problemas, todo está envuelto permanentemente en polvo y arena. A pesar de todo, ellos han conseguido organizarse en esa situación tan difícil y compañeros y compañeras de la radio que han ido a visitarles, que han ido a esos campos de refugiados, han podido ver con sus propios ojos la solidaridad y la redistribución de todos los recursos que tienen, de tal manera pues que nadie está pasando hambre allí y se intenta pues estar allí lo mejor posible. El pueblo saharaui lleva esperando muchos años una resolución de la ONU que obligaba a que hubiera un referéndum de autodeterminación del Sahara, o sea, que los propios saharauis decidieran si quieren seguir formando parte de Marruecos o formar su propio estado. Resulta que por presiones internacionales, porque Marruecos es un país, pues por influencia estratégica, por lo que sea, pues la ONU se ha plegado y ha dicho pues que nada, el Sahara será una autonomía más de Marruecos. Entonces, bueno, pues la situación es desesperada, les han hurtado así descaradamente sus tierras. La ONU, la comunidad internacional, todos estaban de acuerdo para que ahí hubiera un referéndum y los propios saharauis votaran si querían formar parte de Marruecos o no, porque nadie les preguntó cuando Marruecos se anexionó totalmente por la cara del Sahara. Y ahora, pues, así de fácil es jugar con las vidas humanas, pues ahora nada, no hay referéndum y simplemente, pues eso, una autonomía más en un estado que no tiene autonomías, o sea que, bueno, más de lo mismo. Si queréis tener más información de lo que está pasando en el Sahara, os vamos a dar una serie de direcciones, como la de la Asociación de Familiares y Presos, de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, AFAPREDESA, que está en la calle José Ortega y Gasset, número 77, segundo A. Calle José Ortega y Gasset, número 77, segundo A, 28.006 Madrid. y el teléfono es el 91-402-3204. Teléfono, vuelvo a repetir, 91-402-3204. Y el fax es el 402-8499. 402-8499. Y su correo electrónico es afaprede, como suena, todo junto, la primera con mayúscula, afaprede@teleline.es.
Otra dirección que podéis tomar nota es la de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que está, lo que respecta aquí a Madrid, porque hay más de 600 delegaciones, creo entendido, en toda España. Pues en lo que respecta a Madrid, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui se encuentra en la calle del Pez, calle Pez número 27, primero derecha. Calle Pez número 27, primero derecha. Están en un horario de 10 a 2 y de 4 y media a 8 y media, de lunes a jueves, y los viernes están desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por si acaso, te voy a dar un teléfono que es muy útil, por si vas a ir a visitarles, que te esperen. El teléfono es el 91-531-2829. Repito, teléfono de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui es el 91-531-2829. Palestina y la complicidad general. Cada día que pasa y que los noticieros nos muestran imágenes de los salvajes y cada vez más frecuentes ataques del ejército israelí contra la población, locales oficiales o dirigentes que residen en las zonas que los acuerdos de Oslo le confiaron a la soberanía de la autoridad palestina, uno tiende a pensar que algo sucederá y que la comunidad internacional junto a sus órganos más prominentes, la ONU, la Unión Europea y tantos otros, van a reaccionar y romperán finalmente el silencio cómplice que mantiene en bloque ante semejante matanza llevada adelante por Israel, bajo la dirección del archigenocida Ariel Sharon. Por el contrario, con rabia comprobamos una vez más de cuán solo está el pueblo palestino en su lucha. No hay que ir muy lejos para poder darse cuenta. Basta solamente comprobarlo en casa, cuando somos testigos de cómo el gobierno sueco modificó esencialmente su política en el tema y adoptó una posición pro-israelí, abandonó el antiguo papel de defensa del derecho del pueblo palestino a su propio territorio y de condena al terrorismo del Estado de Israel.
A este panorama debemos sumar el hecho cierto de que Israel además ha podido finalmente controlar la propaganda a nivel internacional, al punto de que los medios de comunicación solo manejan el arsenal de justificaciones y argumentos que proporciona el sionismo contra los palestinos, usado como caballito de batalla el que Arafat no controla a los terroristas, razón por la que Israel debe defenderse. La verdad es muy otra. Para solo recordar hechos más cercanos en el tiempo, cualquiera, sin ser muy inteligente, pudo darse cuenta de que los palestinos explotarían con una nueva intifada anticolonial cuando Ariel Sharon realizó la provocación de visitar sin invitación el sector palestino de Haram al-Sharif en Jerusalén, protegido por 1.000 soldados y guardaespaldas que le suministró el primer ministro Barak, acción que fue condenada entonces por unanimidad en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Y nadie puede tampoco olvidarse de que Sharon tiene una historia de 30 años como asesino de árabes, antes de las masacres de Sabra y Shatila que las fuerzas por él dirigidas supervisaron en 1982 y por la cual hoy un tribunal belga intenta juzgarle. Poco después, Sharon ganó las elecciones, entre otras razones porque no solo tiene un plan para apoderarse de las tierras palestinas y llenarlas de colonos ultraterroristas, sino porque se propone además cansar y agotar a la población palestina para que no aguante más y se vaya, a contribuir a que más jóvenes se inmolen usándose como bombas humanas. Contrariamente a lo propagandeando, el acuerdo de Oslo le ha dado claras ventajas a Israel y muy pocas pérdidas, diríamos más, ninguna. Tal es así que Israel solo devolvió un 18% de tierras ocupadas a la autoridad palestina que gobierna Arafat. Los pequeños negocios y granjas palestinas han sido llevadas a la ruina mediante confiscaciones o la mera destrucción, mientras que Israel ubicó no menos de 400.000 colonos en tierras ocupadas. Ha impedido el tránsito de las personas, obstaculizando además que concurran a sus ocupaciones. Nadie puede salir ni entrar del territorio palestino sin salvoconductos de Israel, y es él quien controla el suministro de agua. Han impedido que los jóvenes estudien al cerrar universidades. Ningún campesino o empresario palestino puede exportar sus productos directamente a un país árabe. Deben pasar todos antes por Israel. Los impuestos se pagan a Israel y muchas barbaridades más que el proceso de paz ayudó a encubrir y que en realidad contribuyó a que el Estado israelita aumentara aún más el nivel de abusos contra el pueblo palestino. También obtuvo entonces Israel, que es potencia nuclear, más apoyo militar de Estados Unidos, al punto que estos modernos helicópteros y bombarderos F-16, que ahora emplea para eliminar selectivamente a dirigentes, destruir instalaciones públicas palestinas y bombardear poblaciones, le fueron suministrados gratuitamente como compensación por su propósito de firmar la paz. Mientras los palestinos, a quienes supuestamente se les admitió el derecho de tener su propio Estado, no poseen ni ejército, ni aviación, ni marina, ni tanques o misiles, solamente piedras, armas ligeras y explosivos que los más desesperados emplean en ataques suicidas. Por último, no se acuerdan los democráticos gobiernos y medios de comunicación como los de Suecia, que en la actualidad, apretados como sardinas en latas y confiados cruelmente, están allí, nada más ni nada menos que 1.300.000 personas, 1.300.000 palestinos, que tienen un 60% de desempleados y una tasa de pobreza del 50%. Solo en Gaza y Cisjordania, la mitad de la población vive con menos de $2 por día. A quienes hoy se les ocurre denunciar y protestar por semejante barbarie y condenar las pérdidas de tantas vidas, se les acusa de antijudíos, gracias a esas bases políticas y propagandísticas que Israel ha podido instalar en todos lados para maniatar gobiernos, comprar, anestesiar y neutralizar opiniones contrarias. En definitiva, para aislar aún más a los palestinos, a quienes el gobierno de Sharon, en su propaganda de guerra, denomina con epítetos tales como terroristas, ladrones, serpientes, cucarachas y saltamontes, y todo ello con la complicidad de los que podrían hacer algo para detenerle y se hacen los desatendidos. We'll be right back.
La proclamación del Estado de Israel en 1948 ha quedado asociada en la memoria colectiva de los pueblos árabes y particularmente del palestino a Al-Nakba, el desastre, simbolizado en la pérdida de Palestina. Antes, durante y después del establecimiento de Israel, el pueblo palestino fue víctima de un plan premeditado de violencia y de terror por parte de las fuerzas sionistas que determinó que 531 localidades palestinas fuesen desalojadas de su población original árabe con el objetivo de hacer realidad el primer gran mito fundacional del Estado de Israel, que Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. 50 años después, la realidad palestina sigue viva en los cerca de 5 millones de refugiados palestinos y desplazados que desde el abandono y la miseria siguen reclamando su derecho al retorno y reconociendo sus derechos nacionales. A pesar del éxito del proyecto sionista del año 1948 al ocupar la tierra y ahuyentar a la mayoría del pueblo palestino por la fuerza de las armas y cometiendo grandes y pequeñas matanzas, cambiando los rasgos culturales y demográficos de la tierra, destruyendo 417 aldeas para demostrar que nosotros no habíamos estado nunca aquí, ni habíamos existido, que no tenemos presente, ni pasado, ni memoria. A pesar de ello, la verdad palestina sigue viva en la búsqueda por los árabes de su identidad y de su existencia en la historia. Sigue viva en el empeño de los pueblos subyugados en liberarse. Y esto es así gracias a nuestra firmeza corporal y cultural, a la conservación de nuestra memoria colectiva y nuestra dimensión árabe y humana. Este es un texto de un poeta palestino, Mahmoud Darwish.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Su licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
Quieren hacerla callar porque dice la verdad que no le
un gran hambre ha descendido de la galaxia, de los cielos, a la tierra, en concreto al pueblo elegido, al pueblo español, para decirles la verdad. La verdad es algo hermética, algo confusa, pero nosotros debemos desentrañarla.
Cualquier persona puede ser imputada. ¿Pero se está imputado o no se está imputado?
El presidente ha querido suavizar sus primeras palabras, aunque seguía equiparando las responsabilidades de un ministro con las de cualquier otro.
Entiéndeme, no estoy diciendo que estableciendo ninguna similitud entre políticos, ni entre periodistas, ni entre arquitectos, ni entre ingenieros. Simplemente le digo que una persona o está imputada o no está imputada. Y usted dice, hay una doctrina que dice que una persona que puede ser imputada. Y yo le digo, bueno, y usted no. Cualquier persona puede ser imputada, porque todas las personas están sujetas evidentemente a la jurisdicción y al respeto a la ley del Estado de Derecho. Sí. Una persona que es imputada, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Ya se verá, ya se verá. Si se produce la imputación, ya se verá si la imputación tiene suficiente fundamento o no tiene ningún fundamento, ya se verá. Porque las circunstancias pueden ser distintas.
Y para acabar...
Ya se verá. Ya se verá. Si se produce la imputación, ya se verá si la imputación tiene suficiente fundamento o no tiene ningún fundamento, ya se verá. Porque las circunstancias pueden ser distintas. Entiéndame, no estoy estableciendo ninguna similitud entre políticos, ni entre periodistas, ni entre arquitectos, ni entre ingenieros. Simplemente le digo que una persona o está imputada o no está imputada. Y usted dice, hay una doctrina que dice que una persona que puede ser imputada. Y yo le digo, bueno, y usted no. Cualquier persona puede ser imputada, porque todas las personas están sujetas evidentemente a la jurisdicción y al respeto a la ley del Estado de Derecho. Que es imputada, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Ya se verá, ya se verá. Si se produce la imputación, ya se verá si la imputación tiene suficiente fundamento o no tiene ningún fundamento, ya se verá.
Puro mensaje de ese gran hombre que bajó a la tierra junto con ese otro hombre,
ese otro gran hombre es el mayor animal político del país, no te confundas.
Exactamente, y ese gran hombre divulga los resultados de su revisión médica para atajar rumores sobre su salud. El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, acompañó a la firma del decreto de... del Parlamento Autonómico y la convocatoria de elecciones para el próximo día 21 de octubre con un gesto inusual. Fraga, de casi 79 años, entregó a los periodistas el resultado de su última revisión médica para demostrar que se encuentra bien de salud. Y vuelve el gran depredador. Un señor, dijo Fraga refiriéndose a sí mismo, que caza un corzo, y bien saben ustedes dónde se cazan los corzos, que ha estado 10 días de este mes pescando en mar abierto y que ha trabajado como pocas veces, no tiene que dar explicaciones. Vuelve el gran depredador. Ese hombre que caza corzos a puñetazos y pesca atunes en mar abierto a puñetazos también.
Así que los delfines, hablando de animales, los delfines de gallegos del PP, que se tengan, bueno, pues que se pongan a remojo, que se pongan el chándal y que se pongan a descansar, porque el gran depredador, como dice aquí mi compañero, vuelve y vuelve para ganar.